Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En Corea del Sur sigue la investigación para tratar de saber qué provocó el accidente de avión que ha dejado 179 muertos y solo dos supervivientes. Todo apunta a que fallaron todos los trenes de aterrizaje, lo que hizo que la aeronave se saliese de la pista y chocara contra un muro. Iván Alonso.
El avión de la aerolínea Jeju Air procedente de Bangkok estallaba en llamas en el aeropuerto internacional de Muan. La causa exacta del accidente continúa siendo incierta. La investigación sigue ahora mismo en curso. Francisco Ubet es comandante de Iberia y ha estado en la tarde de COPE.
Cuando no puede salir el tren, es una palanca mecánica. Es como un cerrojo que tiras de una palanca, como si tirases de una cuerda. Eso simplemente, ese pestillo que sujeta al tren, lo desbloquea y el tren, por la propia gravedad, pues puede salir. Que luego se bloquee en posición de seguridad, podía ser otra situación. Pero en principio es extraño que no salga ni nada de nada del tren.
El gobierno ha anunciado que va a realizar una inspección de seguridad exhaustiva de todos los modelos Boeing 737-800 operados por aerolíneas locales. De momento, Jeju Air ha contabilizado hasta 67.000 cancelaciones de reservas para sus vuelos en las últimas horas.
Del exterior, también te cuento un nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Son 150 soldados rusos y otros 150 ucranianos que podrán volver a sus países de origen. En esta ocasión, Arabia Saudí ha actuado como mediador. Y esta noche vieja, después de tomar las uvas, muchos saldrán a celebrar el nuevo año. Se calcula que en toda España 6 millones de personas estarán en cotillones o en fiestas de locales de ocio nocturno. Solo en Madrid se espera a 500.000 de personas.
Pues yo la noche vieja la pasaré en mi pueblo. Por supuesto que haré tardeo con las de mi peña, con mis amigas de toda la vida.
El plan para esta noche vieja es pues un poco desmadrarse. A las 2 de la tarde empezaremos el tardeo, hasta las 8, 8:30 que volveremos cada uno de nuestros amigos a nuestras casas a cenar, y una vez cenamos las uvas y a continuar la fiesta.
Sobre este sector hablaremos en la linterna de COPE a partir de las 7 de la tarde para ver cómo va a ser este año 2025, y nos detendremos también en la parte jurídica para contarte qué hacer si te encuentras con problemas de aforo en las celebraciones de Nochevieja, o si tienes derecho a quejarte en caso de que tus vecinos hayan montado una fiesta y no respeten los límites del ruido. Y más cosas, si coges el coche estos días, más después de celebraciones, mucha precaución en las carreteras. 38 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el pasado día 20 de diciembre hasta la medianoche de este domingo, según datos de la DGT. Es el balance provisional de este operativo especial que se prolongará hasta la medianoche del 6 de enero. Y en deportes, el Sevilla despide a Jesús Navas en un homenaje por todo lo alto. Teresa Vasallo.
Sí, nadie se ha querido perder el adiós a una leyenda sevillista, Andrés Ocaña.
Casi 40.000 personas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un acto que ha dado comienzo a las 5:30 de la tarde. Hablamos de un jugador con 705 partidos en el Sevilla, con 15 títulos. Aquí Manuel Pellegrini, Joaquín del eterno rival, el Balón de Oro, Rodri Hernández, el eterno recuerdo a Antonio Puerta y a José Antonio Reyes. Y así de emocionado estaba Navas cuando la afición le daba la bienvenida.
Llevo 6 meses, que es una locura, ¿verdad? De emociones, y desde que el día que dije de hasta aquí, la verdad que el cariño de todo el mundo es impresionante. El cariño que nos tenemos mutuamente, lo que yo he vivido en este campo es una locura.
Y en Barcelona siguen pendientes de la inscripción de Dani Olmo. Durante esta tarde les tienen que dar la resolución de la segunda cautelar. En caso de que no se la den, Laporta podría usar una palanca, la cesión de 20 años de los palcos VIP del Camp Nou por 100 millones de euros, una cifra que le permitiría entrar en el 1-1 del fair play financiero.
Gracias, Teresa. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Van bajando las temperaturas, 8 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay un accidente de entrada por la A4 en Pinto con retenciones de más de 3 kilómetros. También complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y en la A42 en Parla, ya de salida en la A3 en Rivas, en la A6 en El Plantío en ambos sentidos y en Coslada hacia la A3. Ya está todo preparado en la Puerta del Sol para las tradicionales preuvas. A las 9 de esta noche se va a vaciar la plaza, se van a establecer los controles de seguridad y se volverá a llenar con un aforo máximo de 15.000 personas. 1 millar de policías van a garantizar la seguridad. cierra también la estación de Sol, tanto en metro como en cercanías, aunque sí está permitido hacer transbordos. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos.
Quedan poco más de 24 horas para despedir este 2024 y nos habla de otra cosa, la cena de Nochevieja, que si la carne, que si el pescado, los langostinos, el vino, las uvas, hay tanto que preparar y habrá quien esté rezagado aún hasta ahora, quien no sepa lo que va a hacer mañana. Así que para vosotros, para los rezagados, para los que lo dejéis por última hora, vamos a daros unas claves de lo más conveniente para esta celebración, sobre todo centrándonos en lo gastronómico. De hecho, vamos a contar con los consejos de uno de los chefs más queridos de España, uno de los cocineros imprescindibles también en la televisión, gracias a su papel como jurado de MasterChef. Estoy encantadísimo de saludar a Pepe Rodríguez. Muy buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
¿Cómo estás pasando estas fechas? ¿Qué te toca a ti? ¿Currar o puedes descansar?
Pues me toca currar, pero es verdad que como solamente tengo un trabajo ahora solo, que es estar en el restaurante, estoy más tranquilo. Con tener un trabajo me vale, que no estoy grabando, que cuando está grabando un día sí, un día aquí, allí y tal, eso es más complicado. Pero bueno, dentro de todo eso, bien, o sea, contento, muy bien, porque me gustan mucho las Navidades y todo lo que lo rodea, con lo cual, feliz.
¿Y la Nochevieja también la pasas en el restaurante o puedes estar en casa?
No, puedo estar en casa, porque siempre cerramos el 25 y el 1 sagrado, eso no se trabaja, con lo cual hago la cena de fin de año, hago la cena de Navidad,
bueno.
Hago todas y feliz de hacerlo.
O sea, que te toca cocinar a ti en casa, claro.
Sí, pero lo hago con gusto, de verdad, es que me gusta mucho. Me parece que esas dos o tres horas antes, haciendo, preparando, cortando, aquí, sí, es que lo disfruto tanto, de verdad, claro. que lo hago con un gusto tremendo.
Bueno, ¿tú qué sabes de esto? Queremos que nos des unos consejos para los más rezagados. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Tengo decidido que el principal van a ser codillos al horno, pero me falta un poco todo lo demás. Bueno, pero hay mucha gente que no tiene ni los codillos, ¿eh? Y así que es importante quedar bien en estas fechas. Tiene que ser, una primera pregunta, Pepe, sería si tiene que ser diferente la cena de Navidad a la cena de Nochevieja. ¿Tú qué crees?
Bueno, vamos a ver, tiene que ser, depende de lo que te guste, depende de tus posibilidades, depende de todo. Yo intento que sea diferente, sí, porque, hombre, si hace una semana comí, no sé, te pongo un ejemplo, cochinillo, imagínate, pues no quiero repetir cochinillo.
Claro, hombre, por ejemplo,
si he comido codillo la semana pasada, pues esta intento cambiar a codillo. Pero lo que sí que hay que hacer siempre es lo que tú sabes hacer.
No volverse,
o sea,
loco, ¿no?
Lo que no puedes hacer es innovar.
Claro, claro.
No. Voy a hacer aquello que no hago nunca. Eso, lo normal es que sea un fracaso. Que no, haz aquello que se te da bien hacer. Sí, porque es lo mejor. Eso es siempre sinónimo de éxito.
Claro, claro. Y empezamos con los aperitivos, si te parece, que son un clásico. Aquí lo que no debe faltar es el jamón, el queso y igual algo de marisco también. ¿Tú por qué optarías?
Vamos a ver, yo creo que eso no va a fallar nunca en la vida. Un buen jamón, un buen queso, un buen lomo, un buen embutido del tipo que sea, eso es caballo ganador. Si le sumas una buena gambita y una cigalita al lado y una nécora, no sé, cada uno depende de sus posibilidades o de lo que le guste. Yo te voy a decir una cosa, no soy demasiado partidario, fíjate, en estas fechas de marisco, porque creo que está desorbitado.
Claro, por el precio.
¿Qué necesidad? Oye, que te lo quieres permitir, fantástico, ahí está tu bolsillo para que lo hagas. Pero es que dentro de 20 días nos vamos a comer lo mismo o mejor a un precio imbatible, con lo cual, ¿qué necesidad? Yo ahí sí que soy bastante pragmático. Claro. Yo creo que hay otros productos que lo suplen, que no, el embutido maravilloso de 10 nunca sube, siempre está más o menos al mismo precio. Pues chico, el marisco me lo como dentro de 15 días.
O sea, no apercebes te hinchas a mediados de febrero, ¿no? Que es cuando puedes hacerlo.
Claro, claro, sí, por eso.
Entonces,
te digo,
optarías,
no
por embutidos.
Que sea día 31.
Optarías por embutidos,
sí,
en este
siempre,
caso, ¿no? Para
siempre.
No complicarse.
Y una sopa, yo creo que, jolín, son tiempos de sopa. Una buena sopa de cebolla, una buena sopa de ajo, un buen caldo. Mira, es que te digo, el día 24 por la noche hice sopa de cebolla y al día siguiente como una sopa de esa catalana con galets, con esa pasta así grande, caracolas grandes y unas pelotitas de carne que eché. Y te lo juro que fue el triunfo de la comida. ¡Papá, qué rico! Le a mis hijos, agua, las sopas por encima del pollo relleno que hago siempre, porque me gusta mucho hacer un pollo relleno, y por encima del pescado que puse y tal. O sea que fíjate, siempre una muy buena sopa es una opción maravillosa.
Y después de los aperitivos, ¿hay que poner un primer plato, como decías, una sopa? Bueno, no sé si lo consideras primer plato la sopa, o se pasa directamente al segundo, mejor.
Pues cada uno el apetito. Yo sí me gusta poner la sopa. Es verdad que luego llegas al segundo plato un poco ya diciendo, jolín, voy saturado. Pero no me importa, porque eso me sobra para el día siguiente. Al día siguiente cocino menos. Y es verdad que llevo comiendo, he estado comiendo sobras de dos pollitos rellenos que hice maravillosos. Pues me he tirado tres o cuatro días comiendo el 24, el 25, el 26 y el 28 por la noche. Claro. Bueno, y no pasa nada. Pero es que son días de eso, ¿no?
Es que hay que ver esa cena ya casi como una inversión, porque te lo gastas en esa cena en cantidad, sí, pero no el resto de la semana.
Es muy rentable. Claro, es rentable, muy rentable, ¿verdad? Rentable. Porque la estiro toda la semana.
Bueno, y luego también está la cocina de aprovechamiento para el resto de días, que incluso se puede llegar a hacer, ¿no? Con lo que te sobra también del material que hayas comprado.
Hombre, claro, te haces unas buenas croquetas, o te haces una buena ensalada con el desmigado del pollo, te haces, pues quedan para infinidad de cosas. Pero bueno, no me ha dado tiempo, porque yo aquí tengo 5 limas en casa, o sea que... Imagínate, comen como demonios.
Oye, te iba a preguntar por el plato principal, el segundo. ¿Por qué optarías en Nochevieja? ¿Por qué vas a optar tú? ¿Carne o pescado? ¿Te va más una carne al horno, pues, un pescado en salsa? ¿Qué sería
pues
lo recomendable?
Va a ser un pescado. Curiosamente, no suelo hacerlo. Siempre suele ser carne. Pero no sé quién de mis hijos dijo, oye, podemos comer un pescado. Esto es que hace siempre ahí con unas patatitas panaderas y tal, tan rico. Y he comprado un rodaballito.
Anda, qué bueno.
Y entonces tengo un rodaballo con patatas panaderas, ese refritito de ajo por encima, 2 gotitas de vinagre. Y ya
o sea,
está
fácil.
Y pondré, pues el clásico, fácil, sencillo, elemental, al horno, tal, se hace solo. Si es que, de verdad, si quieres, hombre, algo te tienes que complicar en la cocina, pero me encanta hacerlo. Pero es una cosa que lo haces mientras estás comiendo el aperitivo, se termina de hacer al horno 20-25 minutitos y ya lo tengo, me levanto, lo saco, trincho, venga, cada uno su trozo y ya está. Y no tengo mucho más, y jamón que no va a faltar nunca, y queso, porque me han regalado jamón y queso, por suerte, que lo puedo decir así, y estamos todos los días comiendo jamón y queso aquí, pero vamos, maravillosamente bien.
O sea, recapitulando...
Y me haré una sopa, esta vez va a ser de ajo.
Recapitulando, ahora mismo tendríamos optar por el embutido en lugar del marisco, que las pescaderías nos tienen que estar matando, pero bueno.
Mira, voy a poner una lata de anchoas que tengo, que me han regalado, con pimientos, que ya la había probado en Zaragoza, en casa de un amigo, y es una delicia. Oye, anchoas con un pimiento rojo asado, ya viene así la lata, ¿eh? Eso es un 10. Pues lo voy a poner también. Anchoas, embutido, sopita de ajo, rodaballo, turrones. Vamos, eso es un 10. Eso es caballo ganador, eso no puede fallar nunca.
¿Vino blanco o vino tinto para la carne? Bueno, para el pescado, vino blanco y si fuese carne tinto, ¿no?
Vamos a ver cuánto. No, yo eso no, yo le pego el tinto con todo. Esto de blanco para el pescado y tinto para la carne,
es
no,
el protocolo.
Uno tiene que beber lo que le gusta con lo que le gusta. Pero lo mismo, hago doblete y tomamos blanco y tinto, sí, sí.
¿Y de postre? ¿Una fruta más elaborado?
Pues, no,
¿un pastelito?
Turrón.
O sea, no te complicas en el postre, ¿no? No recomiendas complicarse.
No me complico. Mira, el día 24 me hice una tarta de manzana. Pero porque me lo ocurre en exceso. No, yo creo que día 31 va a ser un poquito más tranquilo, que no por eso peor, pero sí voy a currar un poco menos. Y como siempre hay algo de fruta para el que quiera, pero no, he comprado turrones, bueno, tengo ganas de meterle mano a los turrones.
Y luego llegan las 12 de la noche y lo que son las 12 uvas.
Lo que tenemos que hacer es arreglarnos un poquito.
¿Qué tenéis deseos para este nuevo 2017?
Pepe hablaba de salud.
Es que si no tenemos salud, Anne, no tenemos nada. Con salud ya podemos mirar al futuro y decir, bueno, pues mira, voy a encontrar un trabajo mejor. Yo creo que...
eres tú, dando las campanadas en el año 2016 con Anne Igartiburu.
Oye, pues te digo una cosa, sigo pidiendo lo mismo. ¿Qué? Salud, que sí, salud. Que sí, es que además es muy típico, pero es que sin salud no tenemos nada. Una vez que tienes salud, lo demás viene las ganas de trabajar, las ganas de currar, las ganas de hacer, la motivación, pero tenemos que tener eso, que es lo principal. Así que eso es lo que voy a desear este año también a todo el mundo.
¿Tú uvas siempre o eres de los que también puede innovar y tomas otras cosas?
¿Sabes que no tomo nunca uvas?
Anda, ¿no?
No, jamás. Yo llevo sin comer uvas, no sé, 40 años de crío, no sé, tampoco me hacían mucha gracia. Yo veía a mis padres ahí comer las uvas una a una, no sé qué. En casa sí, las suele tomar casi todo el mundo, pero yo no me como ninguna uva. No, llevo muchísimos años sin comer
uvas. Y no tomas nada, ni cacahuetes, ni nada. No tomas nada.
No, no, a lo mejor son 12 copas de vino, ¿no? Las más pequeñitas y tal. O sea, tomo el vino de otra manera. ¿Sabes lo que digo? Hay quien lo toma en uva y yo esa uva ya estrujada. O sea, son muchas maneras de... que la uva interviene siempre en casa.
O sea, que tampoco eres supersticioso.
No, soy nada supersticioso.
Oye, pues Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío en Illescas, que precisamente el día uno descansa para poder preparar esa cena perfecta para su familia, y uno de los chefs más queridos de este país gracias a su labor en Masterchef como jurado. Gracias por estar en la tarde de COPE y nos quedamos con esos consejos. No complicarse, hacer lo que a uno le sale bien, cosas sencillitas y triunfar.
A veces... De verdad, cuando la gente me dice, dame una receta para hacer en Navidad, digo, no, esa que usted haga normalmente bien, porque va a querer hacer aquella que no hace nunca, y eso es un fracaso. Haga usted aquello que hace bien, eso no falla nunca.
Pues gracias
y feliz año a todos.
Igualmente, Pepe, un abrazo fuerte. La verdad es que la noticia que te voy a leer ahora es de esas que yo me quedo alucinado cuando lo hemos visto, ¿no? Llega desde Asturias. Un hombre ha sido detenido en Avilés después de exhumar el ataúd de su madre y, por si fuera poco, llevarlo hasta su casa. El hombre fue detenido, como te digo, y ya está en libertad. Porque el juez ha tomado la decisión de dejarlo libre después de que el detenido se haya comprometido a no volver a realizar este tipo de actos en una tumba que de momento podrá seguir visitando. Vamos a irnos hasta allí, hasta Asturias en directo. Pedro Rivero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
La historia es tremenda, ¿eh?
Es tremenda, es que llevamos todo el día hablando de ellos, bueno, todo el fin de semana de la noticia, y es de estas que no terminas de comprender, ¿no? Por mucho que lo leas y por muchas vueltas que le des.
Lo último es esa puesta en libertad, pero empezando por el principio, por el comienzo, ¿cómo se han sucedido los acontecimientos en esta historia tan, tan macabra?
Bueno, pues lo primero, lógicamente, es el fallecimiento de la madre de este hombre. El cadáver ya descansaba en el nicho familiar desde el día de Nochebuena en el cementerio de San Cristóbal de Treviñas, en Avilés. Y hasta ahí entra todo dentro de una normalidad, pero es el sábado cuando el hombre, el hijo de la difunta, decide acudir a la tumba para exhumar el ataúd y, como decías, llevárselo a su casa. Y lo consigue, además, lo hace sin ayuda de nadie.
¿Él solo?
Sí, él solo.
¿Y nadie lo ve en ese momento? ¿Quién llega a dar el aviso, la voz de alarma?
Sí, claro, le ven, Isra, porque había gente en el cementerio. Lo normal, teniendo en cuenta que todos estos acontecimientos, los hechos, se produjeron en torno a las 4 de la tarde.
A plena no es que luz del día, vamos, no, claro.
Claro, a plena luz, es que es una hora anómala, ¿no? Digamos, no, claro. Hay gente que está visitando a sus difuntos. Entonces, claro, los allí presentes pues vieron a este hombre romper la tumba y cargar a pulso el ataúd. Algunos llegó incluso a pedirles ayuda.
Tremendo.
Claro, y es entonces cuando avisaron al párroco de San Cristóbal, que es Francisco Panizo, que estaba preparado para decir misa, cuando fue interrumpido.
Entró una señora que estaba muy alterada, muy nerviosa, y me explicó pues que habían sacado un difunto y demás, que estaban preparados para decir la misa. Entonces, bueno, celebramos rápidamente y vamos a ver qué ha pasado ahí. Pero podían ser restos o podía ser otra cosa. Entonces, cuando fuimos a mirar, pues era un recién enterrado.
Es el párroco Francisco Panizo quien avisa a la policía de lo que se habían encontrado y de lo que había sucedido.
Esta noticia tremenda, un hijo exhumando el cuerpo de su madre, llevando el ataúd a pulso apenas unos días después de que se produjese el fallecimiento. Claro, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué puede llevar a un hombre ya adulto a exhumar el ataúd de su madre?
Claro, y lo ha explicado él mismo en el momento en que se pone a colaborar con la justicia ante el juez. Ha asegurado que se encontraba pues muy afectado por la repentina muerte de su madre, lo que le llevó a comprobar si realmente había fallecido. En ese momento él se le pasa por la cabeza que tiene que comprobarlo, ¿no? Para, no sé, pues para quedarse más tranquilo, no lo sé. Son cosas que son difíciles de entender, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, los expertos hablan de un duelo incompleto, aunque en este caso puede tratarse de algo más, Israel. Se pueden juntar varios factores, como ha explicado en COPE la doctora en psicología Raquel Baeza.
A veces se nos juntan cosas como un hecho muy traumático, una situación muy dolorosa que la persona no ha sido capaz de asumir o asimilar, con también un rasgo de personalidad que pueda ser más desconfiado o más obsesivo. Probablemente no está bien hecho el duelo, no hay un proceso bueno hecho de duelo.
Ya, pero de no haber un buen proceso de duelo, a ir al cementerio, exhumar a tu madre, sacar el ataúd y llevarte la pulsa a casa para comprarlo tú, hay un salto.
Claro, es lo que nos preguntábamos cuando leíamos la noticia, ¿no? Se tienen que juntar más factores, ¿no? Al menos parece, hay que tratarlo todo con mucho cuidado, pero claro, todo parece a que, joder, algo más tiene que haber, ¿no?, de ese duelo. Entonces, bueno, y como decías al principio, el hombre ha quedado en libertad después de haber prometido que no volverá a realizar este tipo de actos en la tumba de su difunta madre. Está en libertad, puede seguir visitando el nicho, aunque eso sí, las diligencias siguen abiertas contra él por un posible delito de profanación de sepulcro, claro.
Pues ese es el tema. Esta es la noticia que ha sacudido Asturias y que pues está llegando a toda España también en estos días y se está hablando de ella, ¿no? El hombre que ha desenterrado a su madre en un cementerio de Avilés pocos días después de fallecer y llevarse el cadáver a su casa a pulso, llevándose el ataúd y, bueno, y que ha sido detenido y ha puesto en libertad prometiendo que no volverá a hacerlo. Gracias, Pedro Rivero, compañero de COPE Asturias.
Muchas gracias, Israel.
Y Rosa Rosado nos trae un mensajito de Mutua.
Sí, Israel, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estamos hablando de comida. Acaba de estar Pepe de Masterchef aquí con nosotros hace unos minutos recomendándonos lo mejor para nuestra cena navideña. Y nosotros lo que preguntamos es ese plato que te comerías toda la vida. Es decir, si solo pudieses escoger uno, ¿cuál sería? ¿Cuál repetirías una vez y otra sabiendo que no podrías tomar nada más?
Pues fíjate, Ranete lo tiene muy claro.
Hola, gente. Aquí Nete Garrido desde el coche de camino a Valencia. Si solamente pudiera comer una cosa todos los días y sin cansarme, sin duda sería el queso. En todas sus formas, en todos sus estilos, con todas sus variantes, con todos sus colores, sabores, texturas, presentaciones.
Nos queda claro.
Desde lo más suave hasta lo más duro, fuerte, sabroso, oloroso. Me da igual.
Oloroso.
Yo a base de queso podría sobrevivir. Un abrazo, gente.
Pues Nete,
feliz
Nete,
año nuevo para todos.
Feliz año, Nete. Problemas de calcio no va a tener, ya te lo digo.
¿Eh? Bueno, se le estaba haciendo la boca agua conforme estaba hablando. Qué barbaridad. Bueno, desde luego estaba tardando en llegar otro plato estrella de nuestra gastronomía.
Buenas tardes, familia. Felices fiestas a todo el mundo. Me sorprende un montón que todavía no haya dicho nadie un buen plato de concretas.
¡Olé!
De puchero. Las concretas, por
las
favor.
Concretas,
ya me lo dieron. Dice, te tienes que tatuar algo, porque no sabía qué tatuar. Me digo algo que sea para toda la vida, que te guste siempre. Yo digo, pues un plato de concretas.
¡Qué bueno, macho!
Es que se lo pones de tatuaje, Irra.
¡Qué bueno los oyentes de la tarde! Y hay más mensajes, creo.
Sí, bueno, es que tenemos mucha variedad, pero sobre todo lo que tenemos es paella.
Buenas tardes, gente. Pues a mí un plato que comería todos los días, el tartar de ternera.
La mejor comida que hay es una buena tostada con aceite de oliva virgen extra y un poquito de jamón y queso. Esa es la gloria.
Vale. Yo me pasaría la vida comiendo gazpacho y paella. La paella, cualquier variedad de las que hay.
Pues sí, yo también coincido con el chico de Estados Unidos. Paella valenciana a toda hora.
Yo también comería paella todos los días. Día sí, día también. Y otra paella, y más paella. Y el domingo paella, y el lunes paella. Y así, ¡oh, qué felicidad!
Qué maravilla, siempre, si pudiéramos comer lo que
Hombre,
nos gusta.
Si hay que
lo
escoger único. Algo. La paella no está mal.
No está mal, es consistente.
Oye, me sorprende lo del gazpacho. Ya lo han dicho varios, ¿eh? O sea, ¿sí? Me parece como que es un... No, me encanta el gazpacho, lo he dicho, lo hace mi abuela, muchísimo. Pero me sorprende, ¿no? Porque es fuerte, es no sé, un alimento también líquido, ¿no? Es como pedir una sopa, ¿no? Tomarte
sí,
una sopa siempre.
Pero gente que se lo tomaría todo el año, porque el gazpacho lo asociamos con el verano y el invierno es mucho más largo. Y
hay
gente que se pasa el invierno también tomando gazpacho, ¿eh?
Pues preguntamos por ese plato que repetirías una vez y otra, el único que te acompañará toda tu vida, y es lo que estamos aquí preguntando en la tarde de COPE. Y estamos esperando tus mensajes, Rosa.
En el 607-1506-02.
¿Conoces a Leonardo Torres Quevedo? es nuestro Leonardo y es un personaje que no puede caer en el olvido. Si no lo conoces, o si lo conoces y quieres saber más de él, en unos minutos, en nada, ya te lo cuento.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl pata de pulpo cocida por 7,59 y filetes de lomo muy jugosos por 4,09. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En la actualidad hay espías en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. El asesinato, días atrás, de este general ruso, vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua, la diferencia.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te voy a hablar de inventos y quiero que averigües de quién hablamos.
En 1887 construyó en su propia casa el primer teleférico de la historia para transportar a seres humanos.
Esta es la primera pista. Así, desde muy temprano y adelantándose a otros muchos científicos, este ingeniero español inventó lo que llamaba el transbordador. El primero ideado para transportar personas. Sería el origen de lo que mucho más tarde, unos 20 años después, se inauguraría en las cataratas del Niágara. El Spanish Aerocar. Y sí, es un invento español que sigue funcionando desde entonces, sin ningún fallo. Otro gran invento, el dirigible. Aunque nos venga a la memoria el famoso Zeppelin, este ingeniero cántabro, del que en un momento te daré el nombre, esta es otra pista, en un momento te digo quién es si no lo has adivinado ya, inventaría prácticamente a la vez en el tiempo, a principios del siglo XX, el primer dirigible de España. Y con más posibilidades que el Zeppelin, ojo, porque no era rígido, sino flexible y podía plegarse. Fue destacado para el ámbito militar, usado en la Primera Guerra Mundial, pero la pena es que no llegó a usarse para el transporte de pasajeros. Y si hoy somos conscientes de que la inteligencia artificial está copando todos los avances tecnológicos, o casi todos, podemos decir que este inventor español también fue pionero en la IA, allá por el año 1912.
¿Le gustaría una partidita de ajedrez?
Lo has escuchado. Ideó una máquina de ajedrez. Un autómata que analizaba cada movimiento y siempre ganaba en jaque mate. Su primera ajedrecista se puede considerar que fue la primera muestra de inteligencia artificial de la historia. ¿Sabes ya a qué inventor me estoy refiriendo? Si no lo sabes, toma buena nota, porque es un nombre que debería sonarnos a todos. El ingeniero al que me estoy refiriendo es Leonardo Torres Quevedo. Una mente prodigiosa. Y quien se ha empeñado en divulgar su trabajo es el matemático Francisco González Redondo, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cope. Perdonen ustedes la voz, pero uno se pone a cantar villancicos en Navidades y pasa esto.
Bueno, aquí estamos todos un poco parecidos. Yo me he recuperado un poco más. Decimos Leonardo Torres Quevedo. ¿Cómo es posible que a mucha gente ni siquiera le suene su nombre?
Pues es tremendo. Has hecho un avance muy bueno. Podemos ya rápidamente, y los oyentes se van a entrar en materia, compararlo con el otro Leonardo, al que todo el mundo conoce, a Da Vinci, que no inventó nada. Nuestro Leonardo, como muy bien has dicho, en 1887 patenta en España, pero en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Suiza, en Austria-Hungría, en todos los países, el transbordador. Pero lo patenta porque antes lo ha probado. Da Vinci ni patenta ni prueba. Simplemente idea y deja manuscritos. No, el nuestro construye. Antes de patentar ha construido dos teleféricos, dos transbordadores en el entorno de su casa y los ha probado. Y cuando ya los ha probado es cuando los patenta. Y lo siguiente que quiere hacer es comercializarlos. Con su dinero, como emprendedor, lleva su proyecto a Suiza en 1888-1889, al Monte Pilatus, en las proximidades del lago Lucerna. Se gasta su dinero, empieza las voladuras, empieza la instalación y se desata una campaña contra él porque los ingenieros de Centro Europa no están dispuestos a admitir que el primer teleférico para personas sea obra de un español y en Suiza. Va 20 años, como muy bien has dicho antes, a esperar el mundo a tener el primer teleférico para personas en el Monte Ulía de San Sebastián, 30 de septiembre de 1907. Y como ya se ha adelantado, se va a clonar en las cataratas del río Niágara. En realidad, 5 kilómetros aguas abajo de las cataratas, en el transbordador español del Niágara, inaugurado el 8 de agosto de 1916 y que hoy cualquier ciudadano del mundo puede montarse en él y disfrutar de esa barquilla que se construyó aquí en Madrid y que está pintada con los colores de la bandera de España. Niagara.
Es que es muy fuerte. Aerocar. Es que es muy fuerte. Tal y como lo cuentas, a mí lo que me viene a la cabeza es, se está dando otro caso, en el caso de Leonardo Torres Quevedo, de que lo nuestro lo valoramos menos que lo que viene de fuera, ¿no? También incluso aquí en España. Evidentemente que es que lo que tú decías, que fuera los españoles, a veces hemos tenido que luchar contra el hecho de ser del sur de Europa, ¿no? Pero nosotros también nos pasa eso, que valoramos menos lo nuestro, que por, como Torres Quevedo es español, no hemos escuchado tampoco tanto hablar tanto de él.
Pues esa es una de las explicaciones por qué no lo conocemos y no lo conocen nuestros ciudadanos. Es que tuvo que ser un francés, Maurice Dauquin, en el que desde las páginas de Figaro dijese: Leonardo Torres Quevedo, ¿acaso no debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo? Un francés, en Le Figaro, en un artículo titulado Máquinas de calcular, de Blas Pascal a Torres Quevedo. Los españoles no podemos hacer eso. Tiene que ser un francés. Y el tiempo de Torres Quevedo es el de Tesla, el de Graham Bell, el de Thomas Alva Edison, un poquito mayor que Marconi, ya que a todos los conocemos.
Vamos a ir, si te parece, por partes, analizando estos inventos de Leonardo Torres Quevedo. El teleférico, ese primer transbordador para llevar personas. ¿Se puede decir que fue su primer gran invento?
Sí, sin lugar a dudas. Él es ingeniero de caminos, él ha trabajado en caminos terrestres, por vías terrestres, y él dice, no, vamos a poner vías aéreas. Pero tenemos que garantizar la seguridad de las personas que vayamos a transportar, porque en explotaciones forestales y mineras ya había teleféricos. El tema es cómo garantizamos que no se rompa el cable. Ya hay cables de acero, pero no son los de hoy. Entonces se pueden romper. La clave para que no se rompa es que el cable trabaje a tensión constante. Es decir, que independientemente de la posición de la barquilla a lo largo del recorrido, la tensión no varíe. ¿Eso cómo se consigue? Pues haciendo que uno de los extremos sea libre y pase el cable por una polea y al final del cable lo que haya sea un contrapeso. La posición de la barquilla a lo largo del recorrido lo único que va a hacer es que el contrapeso suba o baje, pero la tensión del cable no va a cambiar independientemente de dónde esté la barquilla. Lo único que va a hacer es bajar o subir. Si en vez de poner uno solo somos redundantes en la seguridad y ponemos seis, en el caso que se rompiese uno, que no se va a romper, el sistema se autoequilibraría. Esa es la clave. No se pueden romper, y si se rompen, no pasaría nada. Sí. A partir de Torres Quevedo, pero 20 años después de que lo patente, ya se iba a ver más teleféricos en el mundo. Pero el primero, realmente abierto al público, con taquillas, con certificados, con seguridad garantizada, es el de Torres Quevedo. Hasta él, no hay.
El transbordador de las Cataratas del Niágara, que une las orillas de Estados Unidos y Canadá, sigue hoy en pie y sin ningún fallo. Hablamos del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cómo Canadá contacta con él para decir, oye, este español apostamos por él, va a hacer aquí este teleférico?
Me encanta su pregunta, vamos con ella. En realidad son los propios españoles, porque estamos hablando de I+D+I de hace de más de 100 años, emprendedores y una como una joint venture, una colección de empresarios españoles, sí, que son los que han construido el del Monte Ulia y que deciden salir hacia Canadá y van con Leonardo, el presidente, Valentín Gorbeña y Torres Quevedo, se van a Niágara. Y ven lo que tú dices, queremos poner un teleférico de la orilla norteamericana a la canadiense, pero las autoridades les dicen que no les dejan porque hay problemas de visados, de control de pasaportes y demás. Y les permiten hacerlo 4 kilómetros y pico, casi 5 kilómetros, aguas abajo de las cataratas, donde el río hace un recodo, un remolino, de tal manera que aparentemente vas de una orilla a la otra, pero sigues estando en dos orillas de Canadá. Debajo tienes al río rugiendo, con lo cual te da miedo, que lo importante de un teleférico de estos es que te dé miedo, ¿no? Y eso se aprueba en el año 11-12 en gestiones, en el año 13, y ya para el año 14 ya tienen permisos. Pero son los españoles los que deciden ofrecerle a las autoridades canadienses la posibilidad de construir el primer teleférico de todo Norteamérica para personas.
Y hablamos del año 1916, ¿no? Principios del siglo XX, hace más de 100 años, cuando este inventor español, Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso de los inventores de su época, según estaba hablando aquí el profesor, estamos hablando sobre esta figura. Quiero hablar de otro invento, el dirigible de Torres Quevedo. Este dirigible, decías que es especial porque no es rígido, porque es diferente y es mejor que el Zeppelin, ¿no?
Y además es español, pero es francés, porque la patente la presenta en Francia. Tiene las ventajas de los Zeppelines, porque la forma se va a mantener, va a ser muy estable de forma, pero tiene las ventajas de todos los demás sistemas, porque es plegable, inflable, desinflable, etcétera. Se utiliza antes de la Primera Guerra Mundial, se utiliza durante la Primera Guerra Mundial, se desarrolla en el periodo entre guerras por la fábrica Goodyear de Estados Unidos, y en el siglo XXI sigue siendo el sistema de Voliris, o el que la sociedad aeronáutica rusa estaba probando a las afueras de Kiev en 2013 con un dirigible trilobulado en asociación con una empresa checa y con la sociedad aeronáutica de Kiev. Con el problema de la guerra en el Donbass, etcétera, ese dirigible está desde 2013 en Rusia y sigue operando exactamente con las mismas soluciones ingenieriles de Leonardo, como me certificaron las autoridades cuando yo les pregunté de la sociedad aeronáutica rusa. Los dirigibles de Torres Quevedo siguen siendo la referencia en el siglo XX.
¿Y por qué entonces lo que no suena es el Zeppelin? ¿Por qué se utiliza para transportar personas en ese caso?
Pues porque Torres Quevedín suena muy mal. A los niños se lo podemos contar, pero a los adultos no.
Hablamos de la inteligencia artificial, también de la creada por Torres Quevedo. ¿Cómo era ese invento del ajedrez?
Nuestro Leonardo se había preguntado en el tránsito de siglo este mundo de ¿podemos simular el pensamiento humano? Por ejemplo, la capacidad de cálculo. Y había construido en el siglo XIX máquinas que calculaban las raíces de una ecuación. Una ecuación, un polinomio igualado a cero, si es de grado 2 tiene 2 soluciones, si es de grado 8 tiene 8. Pues ya había construido máquinas con tecnología mecánica. Pero con el nuevo siglo, con la electricidad, tenemos un nuevo mundo. Y lo que va a hacer Leonardo es aplicar esa nueva tecnología a máquinas de calcular. Y va a construir autómatas. Máquinas que tienen sentidos, es decir, si tú pones brújulas, dinamómetros, etcétera, recibes información. Pero si les pones unos órganos que puedan operar, pueden actuar. Si les pones energía para que actúen, fenomenal. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que tengan capacidad de discernimiento, dice él, esa es la palabra que utiliza, hoy diríamos inteligencia artificial. Es decir, que con toda esa información que han recibido, ellos la interpreten y ejecuten órdenes ellos solos con los miembros que tienen, sin que intervenga un humano. Y ya se adelantó la palabra, el ajedrecista. Con ese ajedrecista que construye en 1912 es con el que demuestra las posibilidades de la construcción de autómatas dotados de inteligencia artificial, que diríamos hoy. No es un ajedrecista completo, juega un final de partida. Leonardo dice, si yo lo que quiero es ejemplificar que puede hacerse una máquina que simule, que imite el pensamiento humano.
O sea, que imite el jaque mate, ¿no? Exacto. El final de la partida.
Entonces, la máquina interpreta nuestro movimiento y decide mover la torre o el rey. Ella solita. Si al mover la torre nos da jaque, nos avisa que nos ha dado jaque. Y así, toda la partida, todo el final de partida, hasta que nos da jaque mate.
¡Qué pasada! Hemos hablado del teleférico, hemos hablado del dirigible de Torres Quevedo, este inventor español, y ahora también de este primer indicio, ¿no? Primer invento de inteligencia artificial, que ahora está también de moda. Pero otro invento de Torres Quevedo que se utiliza mucho hoy también en los aparatos electrónicos es este.
Que la economía española va como una moto.
Gran premio, Vanessa. Muy bien.
¿Dónde está la señorita Creighton?
Escuchábamos un zapping y es que el primer mando a distancia se llamaba Telequino y era obra, pues ¿de quién? De Leonardo Torres Quevedo. ¿Qué controlaba? Porque la televisión en ese momento no, ¿no?
No, lo que había que controlar son las pruebas de los dirigibles que él había concebido sin arriesgar vidas humanas. Entonces, cuando él presenta su patente en 1902, las autoridades internacionales dicen, pero vamos a ver, que es una bolsa llena de hidrógeno con un motor de combustión, es una bomba voladora, ponemos en riesgo a los pilotos. Dice Leonardo, ningún problema. A los 6 meses ya había patentado el Telequino.
¿Qué pasa?
El primer sistema de control remoto sin cables, mediante ondas hercianas. Entonces tiene en su cabeza ese mando a distancia y lo demuestra en la Academia de Ciencias de París en 1903.
Esto tiene todavía más mérito si, teniendo en cuenta lo que tú decías, que es cántabro, que es de España y que lo tiene mucho más complicado también, supongo, para conseguir fondos, para que la gente la apoye, para llevar esto adelante, ¿no?
De momento esto lo está haciendo todo con su dinero. Estamos hablando en 1902-1903, ha recibido una herencia extraordinaria, con lo cual tiene dinero de sobra, pero lo dedica como emprendedor que es. Pero estas pruebas en Francia hacen que el gobierno de España, en esa España en regeneración tras el desastre del 98, cree un centro de ensayos de aeronáutica y que Leonardo, con el dinero del ministerio, alquile el frontón Betijay de Madrid, porque allí construyó el primer Telequino efectivo, allí teledirigió el primer coche eléctrico teledirigido de la historia con baterías eléctricas, motor eléctrico, en 1905 allí lo hizo, allí construyó la primera lancha eléctrica teledirigida de la historia y allí consiguió construir ya el modelo definitivo de Telequino que llevaría a Bilbao para teledirigir un barco, un bote, el bote Vizcaya, en noviembre de 1905 y en septiembre de 1906.
Este hombre tenía vida porque tantos inventos, tanto trabajo, tantos viajes, tantas patentes, como en el resto de su vida. Dedicaba tiempo a su familia, a sus amigos, no sé.
Me encanta esa pregunta porque encima de la mesa tenemos mi último libro. Y aunque no me has preguntado por él, ¿cómo lo hemos titulado? Leonardo Torres Quevedo. Su vida, coma, su mundo. Ediciones La Catarata, con coedición con la Real Sociedad Española de Física y Química y la Fundación Ramón Areces. Esto es Leonardo Torres Quevedo. Su vida, su mundo y su obra son una única cosa. Claro que tuvo hijos, tuvo muchos hijos. Incluso el primogénito fue ingeniero de caminos como él y colaborador. El segundo ajedrecista lo hizo su hijo, siguiendo sus indicaciones. La construcción del transbordador del Niágara lo hizo Gonzalo Torres Quevedo, su hijo, porque era ingeniero de caminos y fue allí a resolver los problemas técnicos in situ. Leonardo se había quedado en España. Por correspondencia, por carta, telegramas, pueden estar en contacto, pero el ingeniero que lo construyó fue su hijo. Claro que tuvo familia, pero su vida rutinaria se dedicó a la invención, a su laboratorio. Por eso hacer una película sobre él es complicadísima, porque no hay adulterios, no hay asesinatos, no hay, hay intriga.
No tiene tantos giros, ¿no?
Claro, es una vida científica.
Una vida científica. Qué interesante, estamos repasando estos inventos. Me quedo con una imagen de lo que decías, profesor. La imagen de la bandera de España en ese teleférico del Niágara, ¿no? De las cataratas del Niágara. Ese es un buen resumen de lo que fue la vida de Torres Quevedo y cómo trasciende hasta hoy, ¿no?
Eso, que naveguen los oyentes y pongan Niagara Spanish Agar, traslado español de Niagara, y verán cómo la barquilla está pintada con el rojo igualda de la bandera de España, aunque ahora en Canadá no lo quieren llamar Niagara Spanish Aerocar, porque lo de Spanish le suena a hispano, y entonces lo llaman Whirlpool, del remolino, Whirlpool Aerocar. Sí, está en el remolino, pero se inauguró y debe ser reconocido y conocido como eso, como el transbordador español del Niágara.
Pues este gran inventor español, Leonardo Torres Quevedo, cántabro, que fue uno de los grandes inventores, sin duda, una de las personalidades de su tiempo, y que aquí mucha gente no conoce su nombre. Pues para conocer un poco más quién fue este inventor, hemos tenido hoy en la tarde aquí a Francisco González Redondo, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense, pues un gran divulgador de la figura de Torres Quevedo. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a COPE, porque esta tarea la tenemos que hacer entre todos. Que el mundo se entere que en este país nació el más prodigioso inventor de su tiempo.
Nuestro Leonardo, el Leonardo de verdad, que sí que inventó cosas.
El de verdad, el español.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año.
Y sigues en La Tarde de COPE. Llevamos acompañándote desde las 3, preguntándote si en estos días de comilonas, de que se come tanto y tan diferente, si solo pudieses comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato sería? ¿Cuál escogerías? Y es por lo que Rosa Rosado le está preguntando a los oyentes toda la tarde. ¿Qué es lo que te cuentan, Rosa?
Yo no sé tú, pero yo tengo un hambre ya, Israel.
Hombre, toda la tarde ahí generando este origen de querer comer y al final, pues claro, te quedarías con todos, no solo con uno.
Con todos. Mira, además tenemos cosas muy curiosas. Hablando de esa cosa que, pues, es, que si solo pudieras comer algo, ¿qué sería, no? Pues, ¿qué te parece un buen plato de coquinas? ¡Qué ricas!
Hola, gente, feliz año nuevo. Yo comería, desde luego a mí lo que más me gusta es el foie. Pero foie toda la vida, no, voy a optar por la segunda opción, porque entonces el hígado, vamos, me aguantaría dos días. Coquinas. ¡Oh, cómo me gustan las coquinas! Y yo como la Beckham, tampoco engordaría todos los días coquinas. Un beso fuerte y feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, pues claro, muy bien también, muy buena elección.
Además es que siempre te quedas con más, con ganas de más, quiero decir, que te comes el plato y siempre dices, madre mía, me comí otro plato de coquinas, es que no ves el final.
Y luego hay determinados alimentos, ¿sabes qué pasa? Hay comidas que sabes que no puedes tomar una. O sea, que no es prueba una coquina y ya está, evidentemente también por el tamaño, ¿no? Pero está el tema de las pipas, por ejemplo.
Hombre.
Tú no verás a nadie comerse dos pipas o una pipa. ¡Es
claro,
imposible!
Claro.
O sea, tú empiezas las pipas y sabes cuándo las empiezas, pero nunca cuándo las acabas.
Efectivamente.
Alguna forma, algún aditivo natural, ¿no? Que seguro que tienen, porque si no, no me lo explico.
Bueno, yo para cuando se me pone el morro así ya enorme ya de la sal, también de la pipa, que me gustan las pipas.
Bueno,
con
también
sal,
eso es complicado, sí.
Ahí ya tienes que parar, pero las coquinas...
cuando
te las
se te rasgan los labios, ¿no?
Pero claro, cuando ya no puedo,
cuando se te rajan, ya dices, paro, que estoy sangrando, ¿no?
Vamos a parar ya. Pues con la coquina pasa lo mismo, que las comemos como pipas. Bueno, vamos con esos platos típicos de Extremadura.
Muy buenas tardes, oyentes de COPE. Pues yo, como buena extremeña, el plato típico que no me cansaría de comer todos los días es la cachuela. Un plato muy típico de un pueblecito de Badajoz y lo comería para desayunar, comer y cenar. Un saludo para todos de mi marido y yo, que somos camioneros.
Vamos ahí, oye, qué ánimo llevaba, ¿eh? Qué ánimo
tanto
llevaba.
Tanto que sí. ¿Estoy viendo cachuela? ¿Lo estás buscando tú?
No, es que yo te iba a preguntar. Espero que sepas lo que es una cachuela, porque
hígado
yo no tengo ni idea.
Hígado de cerdo frito en manteca de cerdo con ajo, pimentón y otros condimentos.
¡Buah! Lo de otros condimentos es lo mejor. ¿Sabes? Porque ahí te pueden meter cualquier cosa y te da igual.
Pues qué rico. Sí, picadillo, refrito, caldillo, menudillo, también se le conoce con todos estos nombres y tiene una pinta y raya.
A ti estas comidas que son un poco más extrañas y que hay gente que le da un poco de repelús, en plan, pues eso, vísceras o el hígado o las tripas y todo eso, ¿te gustan o eres más...?
A mí es que el hígado sí me gusta, ¿eh?
Claro.
El hígado sí.
Es que el hígado sí se prepara bien.
Exacto. Bueno, las tripas menos, pero mira, por ejemplo, la sangre. Yo de pequeño comía mucha sangre frita. Mi madre la hacía con tomate y me encantaba la sangre frita. Y el hígado sí que me lo como. Esto hay que probarlo, Isra, te lo digo.
La sangre frita no la he probado en mi vida. Me estás diciendo así, pensé que era una broma. Y
¿qué
la
no?
Me comía verdad. Mucha sangre de pequeña, digo yo.
Vampirina. Esta es una Drácula.
O Crepúsculo o Drácula, digo.
Este se ha convertido en un vampiro. No, que de verdad que la sangre frita está muy buena, Isra.
¿Qué más cosas nos cuentan?
Bueno, esto te va a gustar. Esto más, venga, esto nos gusta a todo el mundo.
Buenas tardes, gente. Yo lo que comería hasta la saciedad sería la pasta para desayunar, para almorzar, para cenar. Y os voy a dejar el plato que más me gusta por si lo queréis probar.
Venga.
Es pasta normal, cocida en agua y luego se hace una salsa de trufa, se le echa parmesano y un huevo frito encima. Y eso está, madre mía, cómo está.
Uf, clase.
Pues Irra, estás a tiempo de hacerlo esto para mañana, ¿eh? Además es rápido. La pasta ya sabes.
Hombre, pero a ver, digo una cosa. Pasta en Nochevieja es un poquito cutre, ¿no?
Pues más de uno te lo agradecería, se lo pones.
No, seguro. Igual que decía Ana Cabanillas hace unas horas que su plato para toda la vida sería macarrones con chorizo, ¿no? Hombre, si a la gente es muy fácil hacerle feliz, pero hombre, en Nochevieja se pide algo un poquito más elaborado, ¿no? Ojo con la pasta que engorda un montón, claro. No solo por lo que le echas, sino porque son hidratos. Yo tengo amigos que fueron de Erasmus a Italia y volvieron, no te exagero, con 8 kilos más, ¿eh? Por comer pasta, ¿eh?
Efectivamente.
Y dicen, bueno, no, si solo comía pasta, claro, pero todos los días pasta y pasta y pasta.
Y a todas horas, ¿eh?
Claro, y a todas horas pues pasa eso.
A todas horas, sí. Bueno, vamos con algo, venga, esto engorda menos. Bueno, según cómo también lo mezcles, vamos con el pollo, claro.
Hola, buenas tardes a la gente.
Vamos a ver, yo el pollo en todas sus versiones. Alitas de pollo, pollo con macarrones, pollo con arroz, cualquier pasta con pollo, pollo solo, pollo al horno, pollo como sea, pero el pollo. Y nada más, felicidades por el programa y feliz año, felices fiestas y gracias a la gente.
Muy bueno, feliz año para ti también.
El pollo es que está rico con todo, Isra. Sí.
Y es barato,
¿verdad?
Y está barato. Bien, y es asequible.
Claro, y si lo haces plancha no engorda, no como a este otro oyente que, bueno, yo creo que la dieta no le quita el sueño, ¿no?
Hola, buenas tardes. Mira, yo comería toda la vida la oreja de cerdo en cualquiera de sus variedades hechas. O bien a la plancha y sobre todo en minutejos, un bocadillo de minutejos con su ajito, su perejil, su chorrito de limón, un buen pan de Viena y un poquito de vino. El manjar de dioses. Hasta luego.
Bueno, este está claro, pedíamos un plato, este está añadiendo el vino, el pan, el las versiones de la oreja. A mí la oreja me encanta, pero es verdad que tiendo a pecar de que me apetece mucho y luego pido demasiado y al final pues se me hace un poco bola, ¿no? O sea, no me como una ración entera, pero me
pero
pasa
casi.
Veces que pido de más. Sí, me cansa un poco.
No entera, pero casi, te la pides. Qué rica la oreja, a mí también me gusta. La verdad es que sí. Bueno, otra cosa, donde se ponga una tortilla de patatas, que se quite lo demás.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi comida favorita y que no podría faltar, si como eso ya lo demás se puede ir por la borda, sería una tortilla de patatas poco hecha, pero no una tortilla cualquiera. La tortilla tiene que llevar ajito, perejil y hierbabuena, machacado en mortero. Eso bien mezcladito dentro de la tortilla. La tortilla poquito hecha y sal y aceite lo justo. Ya está. Y si la cosa se pone fea, pues metemos la alioli.
Qué grande.
Explica. Oye, eso de que, y si la cosa se pone fea, ¿qué significa?
No,
¿qué significa
pues
eso?
No lo sé, pero queda ahí en el aire, un final abierto como de peli. Oye, estamos escuchando abierto a Bisbal de fondo y yo creo que de villancicos de Bisbal. Si tenemos que, le voy a pedir a Álvaro que lo cambie. Si podemos elegir uno, que sea este. Es que este es una maravilla. Tú este te lo sabes, ¿no, Rosa?
Espérate, ¿cuál es? Pónmelo
es que empieza, es espectacular. Y ahora te digo que sigamos hablando de comida, Bueno, qué romántico se pone.
¿Este es el burrito seguro?
No.
¿Ah, no?
El burrito empieza a tope ya.
Bueno, que te arriba,
fíjate,
total.
Te he mandado callar para escuchar un punto de guitarra. Ahí va.
Bueno.
Venga, sigue hablándome de comida, que luego el viñacico sube y lo escuchamos arriba.
Qué bonito que viva lo que canta y todo. De verdad, qué apañado es este chico. Es tan apañado como un cocido, que es en cuestión de lo que vamos a hablar ahora.
Como hilas,
Gente, lo que mejor me va es hacer un buen cocido, con todo su arreglo. Me tiro 4 o 5 horas haciéndolo. Y luego tienes el arreglo de la sopa, de la carne, de los garbanzos, del tocino, del embutido, la verdura, me sobra para hacer ropa vieja y albóndigas de carne de cocido.
Claro, es que
y
esto no es un plato.
Es un arreglo enorme. Me acuerdo que mi madre siempre decía, un cerdo no tiene desperdicio, pues un cocido tampoco.
Tampoco.
Eso es.
Desde luego que no. De todas formas, yo me quedo con esto. Sencillo y rico. Mira.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues yo, la comida que comería a todas horas, en todo momento y en toda circunstancia es jamón. Jamón, en cualquier forma y versión. De hecho, creo que tengo una enfermedad infradiagnosticada que se llama hipojamonía crónica. Menos mal que en España tiene buen tratamiento. Venga, muchas gracias y feliz año.
Mejor sitio de aquí en ningún lado. Mira Bisbal. Hombre, los peces en el río.
Qué discazo ha hecho,
Hombre, y se ha arriesgado a hacer un disco de villancicos,
Solo lo puede hacer.
Y qué grande es Bisbal. Adiós, Rosa, gracias.
Un besito.
Y a todos los oyentes, os quedáis con la linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la apertura del Año Santo 2025, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha hecho un llamamiento a la esperanza que requiere fe, ante todo en Dios. Una esperanza que ha de venir acompañada de una paciencia activa, que no ceje en el empeño de rezar y de trabajar por la paz. Creer en Dios no consiste en saberse el credo de memoria, sino en ser conscientes de la presencia de Dios en la propia vida. Creer en Dios también significa no confiar solo en tus propias obras y capacidades, sino que significa, sobre todo, compartir tu vida y tu pasión con Dios y confiársela. En nuestros días, cuyas dificultades ha recordado el cardenal Pizzaballa, cuando todo a nuestro alrededor habla de guerra, violencia, pobreza y dureza de la vida, es especialmente difícil hablar de esperanza. Sin embargo, hacerlo y dar testimonio vivo del Evangelio es urgente en lugares como Tierra Santa. La Iglesia de la Natividad en Belén, la Basílica de la Anunciación en Nazaret y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén son los lugares donde será posible ganar la indulgencia durante el Año Santo. Ojalá que al hilo del lema del año jubilar, los peregrinos puedan volver pronto, de forma masiva, al lugar en el que se encarnó el Hijo de Dios, por nosotros y para nuestra salvación. Ellos, los peregrinos, y los cristianos que viven allí, no siempre en las mejores condiciones, son testigos de esperanza para un lugar tan necesitado de que las semillas de la fraternidad sigan germinando, en medio de un contexto marcado por el odio y la confrontación.